Estamos de vuelta transmitiendo desde la Torre BBVA México, aquí en un lugar privilegiado. Y digo privilegiado, nomás vean la vista que tenemos aquí. Se ve Nueva Aztlán, ¿no? El parque de diversiones, se alcanza a ver el castillo de Chapultepec. No, hombre, es que el castillo lo ves así como si estuvieras en un dron. Haga usted de cuenta, ves el bosque Chapultepec impresionante, ves un poco el circuito. Ahorita no lo vean porque seguro están ustedes allá abajo y me van a decir, no manches, de que nosotros acá en el tráfico y además viernes. Entonces imagínense nada más. Pero estamos muy contentos de estar transmitiendo aquí porque, como le decía yo al principio del programa, la Torre BBVA, parte del proyecto Aurora, fue pues una gran apuesta de México. Llega a los 10 años de vida con uno de los máximos reconocimientos inmobiliarios del mundo universal, que es otorgado por el Council on Tall Buildings and Urban Habitat, que es el premio de excelencia de 10 años. El inmueble que se inauguró ya en 2016, ¿cómo pasa el tiempo, va? 2016 y parece que lleva con nosotros muchísimo tiempo, se ha vuelto una parte importante, un ícono de nuestro ADN urbano, sin duda alguna. Además, con las proyecciones que hacen, que están acorde con, yo digo, con el termómetro social de los mexicanos. Y para platicar sobre esto y algunos otros retos que están hoy rondando en este mundo de la inteligencia artificial, de la Big Data, de la Small Data también, está con nosotros para platicar Daniel Ordaz, director general de Data y Experiencia Única de BBVA México. ¿Cómo estás?
Muy bien, Enrique. Pues muy contento de recibirte aquí en la Torre, en este aniversario también,
cosa,
la Torre
trabajar
BBVA.
Aquí es una envidia, ¿no?
Sí, la verdad es que es un sitio espectacular para todo, ¿no? Por la ubicación también. Pero sobre todo luego también las formas de trabajo que te habilita el estar en una torre de este tipo. La verdad es que es un sitio espectacular para trabajar.
Sí, no, yo esto. La verdad es que no había entrado a la torre. A lo mucho que he llegado es al lobby, ¿no? Ahí caminando cuando vas a Chapultepec y esto.
Bueno, domingo. Es que aquí también tenemos una sucursal, ¿no? Abajo.
Abajo hay una sucursal, sí. Ahí sí he sacado dinero, he pagado así la tarjeta y eso, que ahí les encargo, ¿no? No, no es cierto. pero, a ver, Daniel, cuéntame una cosa. Con un icono como este, o sea, es el tamaño, digamos, que de la potencia que tiene, la presencia que tiene BBVA en México,
¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Y además debo decir que esta es la Torre Reforma, en la que tenemos, pues probablemente cada semana más de 6,000, 7,000 personas trabajando aquí. Pero luego también tenemos la torre en Polanco, en Mariano Escobedo, que también más o menos tenemos el mismo número de personas. Y son, yo creo, dos referencias de edificios corporativos que tenemos aquí en la Ciudad de México. Y que, como te decía hace un momento, más allá de lo que se ve por fuera, lo que tiene por dentro pues es una forma de distribución, la propia torre, que hace que los equipos trabajen de forma muy cercana, ¿no? Que eso también habilita mucho las cosas que estamos haciendo.
Están muy cerca. En bicicleta, sí. Estaba viendo que en alguno de los pisos, bueno, en varios de los pisos, si no me equivoco, en el 3, en el 4, en el estacionamiento, hay un sitio especial para las bicicletas.
Sí.
Y en estos tiempos, bueno, uno voltea y dice, estaba lleno. Sí. Mira que yo llegué 5 de la tarde y en viernes, en el mundo godín, usted sabe que normalmente ya a las 2 te pones los tenis, si es que no los trajiste desde la mañana de casa, y ya te vas, ¿no?
Sí, y además ahora también tenemos mucha flexibilidad, ¿no? Aquí en el banco, porque después de la pandemia justo, pues empezamos a hacer ya más 2 días aquí en el edificio, 3 a veces en casa, pero aún así también las personas utilizan mucho estas cosas que se están habilitando, ¿no? Por ejemplo, los estacionamientos estos para las bicicletas, la verdad es que la gente lo ocupa bastante. Luego tenemos en el piso 12 varias cosas, cafeterías, etcétera, ¿no? Pues todo para que estando aquí adentro sea mucho más sencillo pues estar trabajando de una manera muy cómoda, ¿no?
Sí, a ver, ¿cuáles son los retos de la banca hoy con el boom, vamos a decirlo así? Bueno, ya quienes se dedican a este asunto de la data y demás, luego se ríen cuando digo el boom, pero ante el gran público, pues sí estamos frente al boom de la inteligencia artificial, que tiene sus pros y tiene sus contras. Porque aquellos malosos pues están refinando, digamos, la forma de estafar, la forma de robarse los datos personales, etcétera, etcétera, etcétera. Para una banca del tamaño de BBVA aquí en México, ¿cuál es el reto frente a estas tecnologías?
Bueno, y dices es un boom, y yo creo que sí que es un boom, porque cada semana, cada día estamos viendo cosas nuevas, ¿no? Que aparecen de un día para otro, de una semana para otra, ¿no? Pero yo te diría que básicamente los retos que estamos enfrentando en la banca se pueden resumir en tres, ¿no? Primero, realmente mejorar la experiencia de los clientes, pero esto a través de algo que antes no podíamos con las tecnologías anteriores, que es la hiperpersonalización, es decir, trasladarte a ti, Enrique, las cosas específicas que sabemos que haces, que te gustan, que te gustan transaccionar en tu aplicación, por ejemplo. Entonces hacemos eso de forma mucho más personalizada, que ahora con los datos que tenemos y el conocimiento que tenemos de la información de nuestros clientes, es algo que podemos hacer, ¿no? Que antes quizá era más complicado. Entonces, primero, todo lo que podemos hacer para hiperpersonalizar las interacciones que tenemos con nuestros clientes. Segundo, te diría que pues en el banco, al tener pues prácticamente 30, 35 millones de clientes, pues necesitamos tener procesos más eficientes que nos permitan asumir cada vez más transaccionalidad, ¿no? Los clientes interactúan muchísimo con el banco y tenemos que tener procesos más eficientes, y precisamente también la tecnología, la inteligencia artificial, los datos nos permiten tener procesos más ágiles y más sencillos para poder recibir pues más transacciones. Y lo último, muy relacionado con lo que decías hace un momento, el riesgo que tenemos todos los bancos con la operativa de fraude, por ejemplo, ¿no? La monitorización de transacciones, pues también es muy importante el poder tener modelos de analítica avanzada o modelos construidos con datos que nos permitan ser más preventivos ante operaciones inusuales y luego también ser pues más reactivos para poder gestionar esas transacciones de manera mucho más eficiente, ¿no? Entonces, básicamente son esos tres: mejorar la experiencia de nuestros clientes, tener procesos más eficientes y luego enfrentar en algunos casos pues todo lo que tiene que ver con la sofisticación en el mundo de fraude o ciberseguridad que comentabas hace un momento.
¿Cuáles son las tres cosas que cualquier usuario de la app de BBVA tiene que tomar en cuenta hoy en día con todos estos retos que nos has explicado? Yo soy uno de esos usuarios, pero habemos muchísimos, y de repente, no sé si les ha pasado, pero por ejemplo, cuando pagas en una terminal, punto de venta, en restaurantes, en comercios, ahora ya te cambian los numeritos, ¿no? Y de repente te pone el uno arriba, el uno cero, es por seguridad, etcétera, que el touch no pasa de tanto, y tú en tu cuenta dices, bueno, cuando sea de contacto, un pago de contacto, pues voy a permitir que sea hasta tal cifra, porque pues no vaya a pasar por ahí, me jalen mis datos.
Sí, sí,
en fin, claro. Hay muchos mitos y hay muchas realidades. ¿Qué es lo que uno tendría que tener así en el top 3?
Mira, yo te diría tres cosas que a día de hoy ya tiene la aplicación con el cambio que hemos hecho a finales del año pasado, que pasamos de tener, como decimos aquí en el banco, de tener una aplicación para 27 millones de clientes, y tenemos ahora 27 millones de clientes porque es una aplicación personalizada, ¿no? Y te diría tres características que tiene a día de hoy la aplicación que creo que vale mucho la pena tener en cuenta. Primero, tú las operaciones que puedes hacer en canales digitales, por ejemplo, solamente con dar un clic en tu tarjeta puedes tener la información de tu CVV, ¿no? Que es los tres dígitos que utilizas para hacer una transacción.
Para y hacer lo puedes pagos hacer, digitales,
exacto,
¿no?
Para hacer pagos digitales lo puedes hacer con dos clics, ¿no? Y antes a lo mejor tenías que ir a la tarjeta física para buscar esos datos y demás. Ahora te lo dejamos.
Ah, sí, yo se me acuerdo. Casi instantáneo. Ay, dejé mi cartera en la sala.
Exacto, ¿no? Entonces, y ya se te perdió el tiempo porque estás intentando hacer la compra para un
18
concierto.
18 segundos para hacerle.
Justo, ¿no? Para hacer una cosa. Entonces, eso te lo facilita un montón. Segundo, estamos poniendo una sección para Enrique, para Daniel, en donde te ponemos las operaciones que sueles hacer. Oye, Daniel cada mes suele hacer la renta, el pago de la renta, el pago del agua, y eso te lo habilita con un clic también. Y lo último, que creo que también es muy importante, tenemos Blue, que es nuestro asistente virtual. Si entras tú en la aplicación, en la esquina superior derecha hay un iconito que se llama Blue, en el que tú puedes hacerle preguntas de cosas que tú necesitarías a lo mejor hacerlas a través de una llamada al contact center que tenemos.
Eso es inteligencia artificial.
Y ahí lo puedes hacer ahí,
¿no?
Exactamente. Y eso es inteligencia artificial, es un asistente virtual que te responde preguntas. Oye, dame por favor el saldo de mi tarjeta de crédito, ¿no? La fecha de corte de mi última tarjeta de crédito.
¿Y pues solo eso en te texto lo da también en voz?
Ahora es en texto, pero vamos a ir hacia voz, ¿no? Que es justo el siguiente paso.
Sí, porque luego los que vamos manejando, de repente una urgencia, oye, no depositaste lo de la renta, ¿no?
Justo.
Ay, cabrón, entonces ya le buscas ahí, ¿no?
Justo, justo.
A ver, otra de las cosas que, mira, normalmente los comunicadores aquí no me dejarán mentir, pero siempre dicen, el público nos está preguntando. No, la verdad es que a uno le pasa también. Y uno
dice, sí, tienes miles de casuísticas.
Por ejemplo, cuando domicilias una tarjeta y ahora con las tarjetas digitales, cambias la tarjeta y ya se vuelve solo digital y ya no es física, ¿no? Ya no tienen los numeritos, pues, en la tarjeta, ¿no? Se ¿Sigue? ¿No se sigue?
Sí, sigue.
Hay amigos que me dicen, no, pues es que ya es un rollo, cambié la tarjeta.
No, no, o sea, no debería ser, no debería ser
tan
complicado.
En la cuenta se sigue.
Exactamente, sí.
Ya ves,
sí.
Primo, te estoy diciendo. Pues, ay, Sergio, eso no cambia. No. ¿Qué ventajas hay de comprar digital, de usar la tarjeta en físico, esto de cargarla al celular directamente a estas aplicaciones de cartera que traen los celulares inteligentes,
wallet, ¿no? Que
el
tenemos ahora. Wallet. Bueno, yo creo que esa es una muy buena medida, ¿no? Primero porque creo que estamos también intentando llevar todo al mundo digital, ¿no? Creo que es mejor, más seguro, ¿no? En lugar de tener todas las transacciones en efectivo. Luego hemos ido simplificando mucho las cosas, ¿no? Porque antes teníamos tarjetas físicas, ahora estamos llevándolas al mundo digital, como bien decías. Tú puedes hacer tus transacciones desde el wallet, desde el teléfono móvil, ¿no? Que es mucho más sencillo también. No tienes que estar cargando la cartera de un lado a otro. Y ya prácticamente, te diría, la mayoría de los comercios ya te permiten hacer ese tipo de transacciones. Que además, la gente pensaría, oye, pero mi teléfono y la clave, ¿dónde la
se
pongo?
Van a jalar, ¿no? Mis fotos, jalar, mis selfies.
Pues todo está...
Las prohibidas, ¿no? Estoy viendo la cara de aquí del equipo.
Todo está en un ambiente seguro, ¿no? Controlado, en el que no hay ningún riesgo de fuga de información.
O sea, ¿qué haces? Tú nomás abres la aplicación esta de Wallet,
vas
y la pones en la terminal esta.
Vas a la terminal y con eso...
Vámonos.
Tú haces el... En
o sea,
tu
ya
caso,
con el celular
¿no?
El no
Face
tienes
ID,
que llevar la cartera ni
con
las
el celular
tarjetas,
ya no tienes que llevar la cartera para
tiene,
nada.
Creo que tiene más facturas que otras cosas. Que dinero, la verdad, ¿no? Más
y eso te facilita un montón también las cosas, ¿no?
Eso es increíble. Hay muchísimas formas de pago ya digital, muchísimos mecanismos también de seguridad digital para el uso de las tarjetas,
sí,
para
sí,
depósitos,
sí, absolutamente. Y la verdad es que el banco nos hemos preocupado muchísimo por, más allá del resguardo de los datos de nuestros clientes, también por facilitar operaciones de forma súper segura a través de autenticación de nuestros clientes, en donde garantizamos que efectivamente Enrique haya sido quien haya ejecutado la operación correspondiente, ¿no? Y ahora, pues, con la inteligencia artificial también vamos a ir haciendo cada vez más.
Es un gran
cosas.
Tema, ¿no? Porque sí salió de repente con esto del touchless o de las operaciones de contacto. Que si pasaba alguien al lado y te pasaba la mano y te borraba y te sacaba la tarjeta. ¿Eso es real? ¿Eso pasa? ¿O qué?
No, o sea, en realidad si tú lo haces con tu teléfono celular, ¿no? Y haces la transacción directamente en el dispositivo, no hay ningún riesgo.
O sea, pero
riesgo.
Nadie te puede extraer de la bolsa los datos de tu...
No.
O cobrarte algo si traen una terminal de punto de venta y hacerle...
No, porque al final, o sea, terminas tú...
Es que va que había, o sea,
ejecutando
la
un factor,
en
terminas
Instagram
ejecutando un factor de autenticación, ¿no? Esto es como, recuerda antes cómo era también la transacción con una tarjeta física, ¿no? Sí, todos la pasábamos por una máquina, ¿no?
Ay,
que te la rayaba, ¿no? Justo, ¿no? Y después tú tenías...
Hasta la hacían con la pluma así de...
Tenías que hacer la firma
el
directamente
calca,
en eso, ¿no?
Que
de ahí pasamos a... Con los dígitos de tu número confidencial, de tu NIP, ¿no? Pues podíamos ya comprobar que efectivamente Enrique es quien había hecho la transacción sin necesidad de tener la firma autógrafa. Y ahora, pues eso lo llevamos al móvil, en donde tú, a través de la autenticación, por ejemplo, con el Face ID, con la cara, pues con eso es suficiente como para garantizar que efectivamente Daniel o Enrique haya ejecutado la operación.
Es increíble. Hay un par de negocios por ahí que me ha tocado. O sea, creo que me ha pasado dos veces, como en los últimos dos años, que sí te piden firma y hasta te quedas.
Sí, ¿cómo? Eso,
a ver,
hay unos en los que
no traigo pluma, ¿no? Es de haber una pluma, ¿no? Pues, ¿no? ¿Qué es una pluma? Todo el mundo, no, pues yo escribo todo aquí, ¿no?
Sí,
eso
sí.
De la caligrafía ya no se nos da. Pero prácticamente el 99% de los comercios...
Sí, o sea, ya estamos prácticamente en ese punto. Y entonces... Lo que hemos trabajado mucho nosotros en los últimos años es llevar buena parte de las operaciones que antes hacíamos en las oficinas, pues llevárnoslas a los canales digitales, ¿no? Básicamente en el teléfono celular, porque creíamos que el modelo de relación y la interacción de nuestros clientes sí iba a centrar mucho en el dispositivo, cosa que ha ocurrido, que se potenció también con la pandemia. Y entonces, pues de hecho ahora te diría que quizá el 70% de las ventas que hacemos, las hacemos a través de los canales digitales.
70%.
Más o menos el 70%.
O sea,
entonces,
tú y yo fuimos de los que usábamos chequera.
Sí, sí.
O sea, ¿de qué me estás hablando? Y luego tenías que ir llenando el taloncito de la chequera.
Correcto.
Para ver cuánto tenías en tu cuenta, restar y no sé. O sea, yo me acuerdo de mi papá, sobre todo de mi papá, que y le restaba. Este cheque de cuánto fue, que no se me olvide porque tengo tanto en esta cuenta. Y ahí llevabas tu estado de cuenta, era un talonario.
Y ahora, o sea,
estamos grandes.
Como tienes las operaciones ya en el móvil, en el celular, o sea, todo ocurre ahí. Pues lo que estamos intentando hacer es impulsar con el uso de los datos y la inteligencia artificial, pues el siguiente paso que queremos dar en la transformación digital de la banca.
¿Cuál es ese paso de la transformación digital en época de inteligencia artificial?
Mira, yo
de la banca,
te diría
de BBVA
que en BBVA lo estamos concentrando, te diría, en cuatro bloques. Primero, lo que es la transformación de la experiencia que le ofrecemos a nuestros clientes, realmente hiperpersonalizar las interacciones que lanzamos a nuestros clientes con información súper precisa, transacciones en 2-3 clics para Enrique específicamente,
¿no? Eso significa engagement, ¿no?
Engagement absoluto, ¿no? Pero que realmente es como el Netflix de la banca, ¿no? O sea, queremos que sea algo que...
¿Qué vamos a hacer hoy?
Exacto, justo, ¿no? Ese es el primero. Segundo... queremos también optimizar los procesos que ejecutamos en el banco, ¿no? En el banco, pues, manejamos mucha información documental, documentos extensos y demás. Pues, también la inteligencia artificial te permite hacer mucho más eficientes y productivos, pues, todos los procesos que típicamente ejecutamos. Tercero, para nosotros es muy importante la gente, el equipo que tenemos en nuestras redes de venta, ¿no? En la red minorista, pero también en la banca de empresas. Las personas que están típicamente en las sucursales. Sí. Y a ellos les estamos habilitando copilotos, ¿no? O sea, soluciones basadas con inteligencia artificial que les permita descargar operativa, pues, más administrativa, ¿no?
Y que les permita... que ya no te dé una flojera inmensa.
Exacto,
hacer ir al banco físicamente.
Exacto, también, y que te permita atender mucho mejor a los clientes, porque todo lo que haces hoy de actividad administrativa como banquero o como ejecutivo, lo queremos reducir para que entonces cuando tú vengas a la oficina realmente tengamos una discusión de lo que a ti te interesa como cliente y que yo también te lo pueda ofrecer.
Sí, es rápido, debo decir que el otro día perdí mi tarjeta de crédito. Y dije, no, voy a ir al banco antes de que me, ¿no? Y como no está grande, ¿no? Ya pues vas al banco directamente a la ventana y me dijeron, no, pero la tiene que reportar primero en la aplicación. Y yo así, ay, entonces ya lo saqué la edad, ¿no? Y ya lo reporté y ya pasé luego me dieron una tarjeta nueva, no me tardé ni 5 minutos.
Justo, pues por eso para nosotros es muy importante el trabajo que hacen nuestros compañeros en las redes. Queremos descargarle de toda la actividad que típicamente les quita más tiempo, pues para que se puedan dedicar más a atender a los clientes. Y por último, y esto es parte también de un acuerdo que tenemos con OpenAI, una empresa de las más importantes en el ecosistema de inteligencia artificial.
La madre de ChatGPT.
Exacto, la madre de ChatGPT. Pues estamos habilitando también licencias de ChatGPT para pues los más de 40,000 colaboradores que estamos aquí. Bueno, eso es para nuestros clientes. Es que estamos en varias vías, ¿no? Una es, el acuerdo incluye lo que queremos hacer para el banco, que es distribución de licencias para todos nuestros colaboradores, y hemos empezado el despliegue en las últimas semanas. O sea, todas las personas en el banco van a tener un copiloto con ChatGPT, que eso es muy importante para nosotros, pero además queremos eso también acercarlo a nuestros clientes, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es enviarles una invitación a los 34 millones de clientes que tenemos en el banco, para que puedan tener una versión de ChatGPT que se llama ChatGPT Go, que es de OpenAI, justo, en el que te damos 3 meses gratis para que utilices esa licencia, y después de los 3 meses, pues ya puede ser con cargo a tu tarjeta de crédito, y en donde además nosotros te abonamos 1,000 puntos BBVA, ¿no? Y eso creemos que es, oye, nosotros como banco estamos dando pasos internamente incorporando la inteligencia artificial, pero también queremos esto acercarlo a nuestros clientes, a nuestra base de clientes, porque creemos que las cosas van y para allá.
Además, bueno, BBVA desde hace muchos años tiene esa cultura de la educación financiera, que eso es muy importante en un país como el nuestro. Bueno, en cualquier país, pero en un país como el nuestro yo creo que es muy importante ese compromiso. Daniel, gracias por platicar con nosotros.
Gracias a ti, Enrique.
Y por aguantar hasta los ejemplos ahí del equipo. Oye, pues, es que luego le cargaban ahí el Tinder a Sergio y decía, y este cargo no lo reconozco, es el Tinder, Sergio.
Muchas gracias,
pues,
a ti,
Enrique. ¿Para qué andas ahí en eso? Daniel Ordaz es director general de Data y Experiencia Única de BBVA México. Gracias por la charla,
gracias,
Daniel.
Gracias a ti, gracias por estar aquí.
Son las 6:44.